Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarle en esta mañana de jueves 26 de junio de 2025. Se nos agota el mes y estaremos llegando prácticamente a la mitad del año, el próximo ya martes, primero de julio. Así que esperemos que este haya sido un semestre favorable para usted, sus finanzas, su familia, sus planes, proyectos y sobre todo que ya a la mitad de este 2025 la mayoría de sus proyectos, de sus deseos que se gestaron al principio de este año y durante las fiestas del año pasado se hayan hecho realidad. Si no, siga trabajando, hay que echarle ganas para poder conseguir lo proyectado. Es un gusto saludarle a través de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, el 1150 de AM, pero también a través de La Buena Onda en el 101.9 de FM. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerde que este trabajo, este informativo de 3 horas, es resultado de un equipo de trabajo, de todo un esfuerzo informativo de varias personas, comenzando por Lourdes Torres, que está en los teléfonos, los editores de los noticieros, que cada hora en la hora le ofrecen a usted información importante, de hecho la más relevante en las últimas horas, Pablo Hernández Mares, quien se encuentra en el turno matutino, Luis Ángel Carranza en el turno vespertino, Luis Durán, que nos acompaña en la cabina de aquí de Radio Metrópoli, Charlie Flores de Notisistema, y en estos micrófonos, en esta mesa de trabajo, sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. ¿Cómo estás, Griselda? Muy buenos días, buen jueves.
Víctor, muy buenos días al auditorio. Amanece seco en la zona metropolitana, no sé si por el rumbo donde usted vive cayó lluvia por la noche o amaneció lloviendo, pero al menos al poniente de la ciudad está todo tranquilo, está seco. Pues efectivamente, Víctor, tenemos mucha información, espero que tengas un buen jueves.
Así es, ojalá que sí también sea así para todas las personas que nos escuchan. Le recordamos que tenemos dos líneas telefónicas para que usted se comunique, son líneas abiertas para que nos llame, 3338-131515 y 3338-131421. Además está la cuenta de chat, el 3311551962, por donde puede enviarnos sus mensajes, sus participaciones, opiniones, y bueno, mientras haya un diálogo respetuoso, aquí estaremos para compartir con usted la comunicación y más.
Bien, en información local, la organización Nariz Roja canceló la protesta programada para este domingo 29 de junio, luego de alcanzar acuerdos con el secretario federal de Salud, David Kersenovich, quien se comprometió a garantizar el abasto de medicamentos oncológicos a partir de julio. El fundador del colectivo, Alejandro Barbosa, señaló que esperarán el cumplimiento de los compromisos durante este mes y de no haber resultado, retomarán las movilizaciones. También se anunció la creación de una plataforma para denunciar el desabasto y recordó que los estados fuera del IMSS-Bienestar, como Jalisco, deben aportar el 90% de los fármacos. Alejandro Barbosa indica que ahora los estados no afiliados deberán explicar que han comprado con el recurso destinado a medicamentos para pacientes con cáncer.
En más información local, los hackeos a los sistemas informáticos del DIF Guadalajara y los hospitales civiles se realizaron de manera simultánea, confirman las instituciones. La rectora de la ODG, Carla Planter, confirmó que en el caso de los hospitales, los datos sustraídos pertenecen a unas 20,000 personas, en su mayoría médicos internos y residentes. Ambas instituciones ya formalizaron sus denuncias y endurecieron las medidas de ciberseguridad.
Y bueno, regidores de Morena, entre estos Mariana Fernández, denunciaron el día de ayer que el Ayuntamiento de Guadalajara gastó 345 millones de pesos en la compra de 124 vehículos, entre ellos 54 sedanes híbridos de lujo, cuyo uso no ha sido justificado por la comuna. Acusan opacidad e irregularidades en la licitación y critican que se privilegie el confort, la comodidad de los funcionarios, mientras áreas como salud y bomberos siguen desatendidas.
Y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco emitió una medida cautelar al CIAPA. Le pide que actúe de inmediato ante las constantes inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. También le exige desasolvar alcantarillas, dar mantenimiento a drenaje pluvial y atender los puntos críticos que están marcados por el IMEPLAN. Esto como una medida preventiva frente a daños materiales y riesgos sanitarios. El organismo advirtió que estas tareas deben cumplirse antes, durante y después de cada temporal.
Bien, y Protección Civil y Bomberos de Zapopan informó que aumentó a 145 el número de viviendas afectadas por las lluvias del martes. Las colonias más dañadas son Cantaluna, El Briseño, Villas Perisur, Los Periodistas y El Mante. También se reporta la aparición de 4 socavones en Miramar.
Y ante esto, y luego de la tormenta que dejara 66 viviendas afectadas en Zapopan, el alcalde Juan José Frangé pedirá al cabildo que se puedan ahogar casi 3 millones de pesos, para apoyar económicamente a las familias que perdieron en seres domésticos. El monto por hogar sería estimado de 45 mil pesos, según la evaluación del daño en artículos como estufas, refrigeradores, colchones y muebles. Además, se activaron algunos comedores comunitarios en la colonia Miramar y en el DIF municipal, que ya distribuye colchonetas, despensas, ropa y kits de limpieza para las familias afectadas.
Y la rectora de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, participó por primera vez en la reunión entre autoridades estatales y colectivos de búsqueda. Destacó el impulso al programa Senderos Seguros con la instalación de consejos municipales en distintas localidades.
Y en información nacional, bueno, la Suprema Corte ratificó que la Fiscalía General de la República tiene que divulgar la versión pública de la carpeta de investigación sobre el caso Ayotzinapa. Con 4 votos a favor y 1 en contra, el máximo tribunal rechazó el amparo promovido por 3 testigos colaboradores quienes alegaban riesgos a su integridad por la publicación de los archivos.
Bueno, y una nota que cimbró, por supuesto, al mundo financiero. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Cibanco, a Intercam Banco y a Vector Casa de Bolsa de lavar dinero para los cárteles de la droga en México y de facilitar compras de precursores químicos en China. Como respuesta, la Secretaría de Hacienda afirmó no haber recibido pruebas que respalden los señalamientos, aunque inició auditorías que derivaron en sanciones administrativas por 134 millones de pesos. Con esto, bueno, le damos la bienvenida a la información. Ya son las 6:12. Que todo le vaya muy bien, que lo programado se cumpla, que sea un día productivo, que tenga una excelente jornada laboral y, por supuesto, que en su casa todo esté funcionando de maravilla. Por lo pronto, comenzamos prácticamente el programa con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Comenzamos con la información nacional. Recuerde que los primeros 30 minutos... damos un recorrido por los principales temas que se registran en el país, así es de que nos vamos a la Ciudad de México para saludar a Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Intensa y larga actividad en la Cámara de Diputados como parte del periodo extraordinario de sesiones que se está celebrando en el Congreso de la Unión. Pues bueno, ayer por lo pronto los diputados aprobaron ya por ahí de las 9:00 p.m. Después de una larga discusión, la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Esto generó pues discusión fuerte porque el PRI fue el único partido que estuvo en contra, pero estuvo bastante incisivo desde la tribuna para la aprobación en lo general. Tanto PAN como Movimiento Ciudadano votaron junto con Morena, el PT y el Verde Ecologista en favor de esta ley y, repito, el PRI fue el único que votó en contra. Sin embargo, lo hizo de acuerdo a lo que explica el coordinador Rubén Moreira, porque les cambiaron la jugada y a última hora les cambiaron el documento y no era lo que ellos ya conocían. Vamos a escuchar a Rubén Moreira.
Creo que es muy importante, primero, decir que estamos en un momento terrible para México, porque por la madrugada se cambiaron los 2 dictámenes. Eso hace imposible votar e incluso a veces hasta discutir. Ese solo hecho demuestra que en la mayoría hay fascismo. Pero lo que tenemos aquí enfrente es a los traidores a la patria, que hoy Vallejo los vomitaría. ¿Y qué decir de Berto Castillo? Se han convertido ustedes en unos fachos, unos Pinochet mexicanos, que están terminando con la democracia.
Y esto fue, repito, antes de que votaran, porque antes de la votación en lo general, porque después todavía vino la votación en lo particular y fueron algunos más de PAN que se sumaron al PRI y que votaron en contra ya en lo particular. Pero pues el tema es que terminaron por allá de la medianoche esta discusión. Enseguida iniciaron la discusión de otra de las iniciativas, de las reformas que tienen que ver con en materia de seguridad, lo que es específicamente la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad. Aquí acusa la oposición que con este documento lo que busca el gobierno de la República es espiar a todos los ciudadanos, tener el control de lo que hacen, de lo que dejan de hacer, incluso de cómo dicen están físicamente, médicamente. Y de esto, sobre este tema vamos a escuchar a Lilia Aguilar. Ella es diputada por el Partido del Trabajo y pues bueno, fue bastante dura en contra de la oposición. Escuchemos justamente las palabras de Lilia Aguilar.
Lo cierto es que están preocupados los compañeros del PRI y del PAN, porque ellos tuvieron un sistema que no era de crimen organizado, sino de crimen administrado. Pactaban con los cárteles y luego dejaban que uno entrara en control territorial de otro. Era la manera en la que ellos decían que controlaban. Y ese crimen administrado, que para que no se les calentara el terreno, fíjense ustedes, les dejaba grandes ganancias porque finalmente se volvían cómplices de ese crimen que hoy están tratando de defender. ¿Qué es? ¿Qué es lo que sí? Bueno, que por cierto se terminó con García Luna, que hoy está perseguido en Estados Unidos y que está, perdón, sentenciado en Estados Unidos, y que era el sistema que aplicaban los hermanos malditos de Coahuila, dicen por ahí. Lo cierto es que el PRI no es el fantasma de lo que fue. Hoy son ellos los sepultureros de este bonito partido que fue la autocracia, el partido déspota de que los...
Pues ahí está justamente Lilia Aguilar, parte de la discusión, que pues más bien era discusión, no era debate, sino echarse la culpa unos a los otros de lo que está ocurriendo en el país en materia de seguridad. Y la aprobación de esto tiene, ya en lo general y en lo particular, tiene menos de media hora de que fue aprobado el documento, y como todavía tenían pendientes en la programación de temas a discutir, pues en este momento en la Cámara de Diputados siguen con la discusión. Acaba de iniciar, tiene apenas 3 oradores, la discusión de la minuta con proyecto de decreto en materia de Ley General de Vida Silvestre. Esto es para, pues, en defensa de los delfines, de las orcas y de todos los mamíferos marinos y que pudieran ser utilizados o que son utilizados en espectáculos en el país. Entonces, pues con esto se le está poniendo punto final a los delfinarios, pero repito, esta discusión apenas está iniciando, o sea que al mínimo se estarán llevando un par de horas más. Y luego regresar, porque se supone que tienen que, ya tienen dictámenes aprobados por el Senado de la República que tendrán que discutir. Precisamente el Senado de la República, que ellos terminaron más temprano, ayer aprobaron una ley en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Buscando frenar el lavado de dinero y temas parecidos. Esta reforma pues contempla modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal. Digamos, es el panorama general de lo que está ocurriendo en este momento, en este periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y particularmente en la Cámara de Diputados, donde, repito, siguen sesionando. Mi reporte, Buenos días.
Bien, Arturo García Caudillo, muchísimas gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Que tengas excelente jueves. Y es importante recapitular lo que dice Arturo García Caudillo porque, bueno, son reformas realmente importantes. Ya escuchaba usted, la discusión ha durado por lo menos, o duró por lo menos más de 10 horas, y el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con diversos cambios esta nueva ley del sistema de seguridad pública y remitió el proyecto al Senado. Acto seguido, los legisladores de 6 grupos parlamentarios en Palacio de San Lázaro iniciaron la discusión de la ley del sistema de investigación e inteligencia con la intención de avalarla en todos sus términos. Aprobado en lo general con 445 votos a favor y 37 en contra, el proyecto de ley del sistema de seguridad pública incluyó modificaciones al dictamen, entre las que destaca la eliminación de la plataforma digital de usuarios de telefonía móvil a cargo de la Agencia de Transformación Digital y con acceso a las instituciones de seguridad a todos los datos personales. No obstante, el articulado prevé la creación de un sistema nacional de información con registros nacionales y bases de datos en materia de detenciones, información criminal, personal, de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento, equipo, vehículos, huellas dactilares y teléfonos celulares, entre otros. De igual forma, los diputados suprimieron la definición expresa del carácter civil de las instituciones de seguridad. La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y el dictamen originalmente aprobado en comisión establecía que las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil, y su actuación se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a la dignidad y a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. En las propuestas de modificación presentadas este miércoles ante el Pleno, se retiró dicho párrafo y se reafirmó en cambio a la Guardia Nacional como principal institución de seguridad pública a nivel federal, adscrita a la Secretaría de la Defensa, pero con un enfoque y formación en doctrina policial civil.
Y bueno, ¿qué es importante de esta nueva legislación? Es que le da facultades a la Secretaría de Seguridad Pública de, por ejemplo, tener acceso a cualquier registro existente de la población. Se va a crear una plataforma de inteligencia interconectada con los sistemas de seguridad del Estado, es decir, técnicamente municipios, los estados y la federación tendrán que estar en un mismo sistema. Se le podrá dar acceso a la Secretaría a cualquier banco de información en posesión de cualquier institución pública y de particulares. Una subsecretaría de inteligencia e investigación policial también se conformará. Y algo importante, el Consejo Nacional de Seguridad Pública le va a poder retirar los recursos en materia de seguridad a los estados o los municipios que no cumplan los acuerdos. Es decir, todo recurso que no se haya ejercido o que a final de cuentas no se compruebe o que no se aproveche o que no dé resultados, pues sería eliminado para los estados que pudieran recibirlo. Así que de ese tamaño es la reforma que se le da al Estado mexicano y que fortalece prácticamente las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública.
Y bien, por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Comisión Permanente una iniciativa con proyecto de decreto para crear la figura de jueces sin rostro a fin de fortalecer la protección a personas juzgadoras frente a amenazas y agresiones del crimen organizado. La mandataria propone modificar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para garantizar que el ejercicio judicial se realice con independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y ética. El resguardo de la identidad de las personas juzgadoras debe estar sometido a una revisión periódica y oficiosa por parte del órgano de administración judicial del Poder Judicial de la Federación a través de la unidad especializada que establezca al efecto, de tal forma que no se prolongue la medida. Lo cierto es que esta solicitud, bueno, provocó polémica entre los legisladores, porque, por ejemplo, la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, advirtió que hay riesgos de violar los derechos humanos. Está ya documentado incluso por la Organización de las Naciones Unidas que la figura de jueces sin rostro viola los derechos humanos y no garantiza la impartición de justicia. La legisladora de la bancada naranja alertó que esta medida podría ser parte de una tendencia de concentración del poder por parte del oficialismo.
Otra de las recientes reformas que se han autorizado es, por ejemplo, la que crea o se aprueba la ley para eliminar trámites burocráticos a través de la creación de la llave MX, un mecanismo de autenticación e identificación por medios digitales que establece como documento principal la clave única de registro poblacional de los usuarios. Pero en llave MX quedarán almacenados el acta de nacimiento de la persona, su CURP, la identificación, sus huellas dactilares y sus datos biométricos para ser utilizados para cualquier tipo de trámite sin tener que llevar todo siempre a una dependencia u otra. La agencia podrá acceder a documentos que la ciudadanía tramite en línea, incluida la CURP, y que pueda tener vinculados sus datos personales biométricos de los ciudadanos. Además, esta atribución permite que la llave sea el mecanismo de autentificación e identificación en los medios digitales y además permitirá crear herramientas e instrumentos y otras acciones para promover prácticas regulatorias y definir proyectos estratégicos. Es decir, ya no tendrá que llevar toda la documentación siempre cargando. Con llave MX, toda la información estará en un solo lugar.
Bien, oye, el ataque en el que 12 personas fallecieron y 20 más resultaron lesionadas en Irapuato está ligada al cártel de Santa Rosa de Lima, que tenía como objetivo una familia vinculada con el cártel Jalisco Nueva Generación. Fueron 6 atacantes los que dispararon contra vecinos de la calle Bustamante del Barrio Nuevo cuando celebraban a San Juan Bautista. Recuerde usted que el 24 de junio fue día de San Juan. Al menos 10 personas murieron en el lugar y 2 más cuando eran atendidas en hospitales. Otras 20 fueron trasladadas a distintas clínicas.
Y en más información, está de carácter internacional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público sostuvo que Estados Unidos no presentó información contundente que pruebe actividades ilícitas de Vector Casa de Bolsa, Intercamis y Banco, pero señaló que no se va a encubrir a nadie. El gobierno mexicano respondió así a la acusación del Departamento del Tesoro contra 3 instituciones financieras por lavar dinero para organizaciones vinculadas con tráfico de fentanilo. Sin embargo, insistió en que no aportó ningún dato probatorio. Detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera encontró transacciones a firmas chinas por más de 300 compañías mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales, porque entre ambos países existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares. El Tesoro anunció en un comunicado la emisión de 3 órdenes que bloquean algunas transacciones de Vector, Intercamis y Banco a través de la red de aplicación de la Ley contra Crímenes Financieros por ser la principal preocupación el lavado de dinero en los Estados Unidos.
Un tema que, por cierto, destaca en la prensa nacional como, digamos, la nota más importante en sus portadas. Hoy, sin duda alguna, habrá información de interés para usted a nivel local, porque en el Congreso se resolverá el asunto sobre el aumento de las tarifas del CIAPA. Se pretendía que este fuera del 12%. Ha habido críticas y mucha, confrontación respecto a las tarifas del CIAPA, así es de que al parecer quedará en un aumento del 10%. Zapopan y Tlajomulco tienen sesiones de cabildo. En Zapopan particularmente hay que poner mucha atención porque se considera el establecimiento de multas muy importantes contra quien haga apología del delito a través de conciertos y, digamos, en este caso, la interpretación de narcocorridos haciendo apología del delito. En Tlajomulco se aprobará el Consejo de Senderos Seguros y tendremos al filo de las 8:30 de la mañana una entrevista con el presidente municipal para hablar no de este tema, sino del tema de la vivienda. Se había quedado pendiente, él estaba programado para esta semana, sin embargo, algo pasó que no se pudo concretar la entrevista. Esperemos que el día de hoy todo salga adelante. Por lo pronto, 6:38, nos vamos a la información internacional.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Ucrania y el Consejo de Europa firmaron este miércoles la creación de un tribunal especial para poder juzgar el crimen de agresión por parte de Rusia, es decir, la invasión en sí misma de Ucrania ordenada desde Moscú, algo para lo que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción. En ceremonia en Estrasburgo, Francia, sede del Consejo de Europa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el secretario general de la Organización Paneuropea, Alain Berset, oficializaron un acuerdo que, según el mandatario ucraniano, supone una opción real de hacer justicia al crimen de agresión. Zelensky señaló que otras instituciones, incluso las internacionales, no tienen las herramientas para juzgar la invasión, algo que según él es indispensable. El denominado Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania actuará bajo el auspicio del Consejo de Europa con el mandato de procesar altos dirigentes por la invasión de Ucrania. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que la respuesta de Irán a la agresión de Israel no provocada puso de rodillas al país hebreo, al demostrar que su sistema de defensa antiaéreo, conocido con el nombre de Cúpula de Hierro, cedió ante la represalia iraní. Afirmó asimismo que bastaron solo 12 días para que el mundo entero se diera cuenta de que la entidad sionista de Israel no era más que otro tigre de papel. Rodríguez aludió también a la iniciativa del presidente Nicolás Maduro de convocar a una cumbre por la paz y contra la guerra en Oriente Próximo. Aseveró también que en Asia Occidental, en el cercano Oriente, los únicos que tienen armas nucleares son quienes siguen al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. De esta forma, exhortó a los organismos multilaterales a exigir que sea desmantelado el arsenal nuclear de la entidad sionista de Israel y que cesen las agresiones contra los pueblos de Medio Oriente. Recalcó que el único agresor que existe en el Asia Occidental se llama Israel. El Departamento de Defensa de Estados Unidos creará 2 nuevas zonas militares a lo largo de su frontera con México, con el propósito de reforzar la presencia de soldados estadounidenses y mejorar el control en los cruces migratorios, informó este miércoles The New York Times. Estas franjas terrestres, denominadas Áreas de Defensa Nacional, estarán ubicadas en Texas y Arizona. Las fuentes explicaron que los migrantes que ingresen a esta zona serán tratados como intrusos y podrán ser retenidos de manera temporal por los soldados de Estados Unidos en espera de su entrega a los agentes de la patrulla fronteriza. Según Reuters, ambas áreas permitirán a la administración del presidente Donald Trump utilizar tropas militares para detener migrantes sin necesidad de invocar la controvertida ley de insurrección de 1807. Esa vieja legislación otorga al presidente la facultad de desplegar fuerzas militares dentro del país para reprimir una rebelión o violencia interna. Sin embargo, su aplicación ha enfrentado obstáculos legales, ya que varios jueces federales han desestimado cargos de intrusión ilegal contra migrantes detenidos en las 2 primeras zonas, situadas en Texas y Nuevo México, al considerar que no estaban debidamente señalizadas. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, afirmó haber ganado la primera batalla en la cumbre de la OTAN, en referencia a la exclusión de la cuestión de Ucrania de la agenda de la alianza, y prevé una batalla más dura en Bruselas durante la cumbre de la Unión Europea. En su cuenta de Facebook, Orbán celebró que la declaración final de la cumbre de la OTAN no contenga ninguna mención a la posible adhesión de Ucrania a la alianza. Antes de la cumbre de la organización militar, Orbán indicó que es de interés nacional de Hungría no formar parte de ninguna comunidad de integración con Ucrania. En este contexto, el político opina que aceptar a un país que está en guerra con Rusia arrastraría inmediatamente a la Unión Europea a un conflicto directo, por lo que Kiev no puede unirse al bloque.
Bueno, pues ahí están las portadas, lo que destacan los principales diarios. Usted escuchó ahí en este asunto, en este escándalo de las financieras acusadas de narcolavado, el nombre de Romo, el apellido de Romo. Se trata de Alfonso Romo, uno de los hombres cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, 6:44 a.m, comenzamos con la información nacional, hablando de escándalos. Bueno, finalmente el Hospital Civil de Guadalajara y el DIF Guadalajara presentaron denuncias ante la Fiscalía tras, digamos, el ciberataque que se registró este fin de semana y que afectó, por lo menos en el caso del Hospital Civil, a 20,000 cuentas. Escuchamos los detalles de la información con Edgar Flores en la línea telefónica. Nos comparte exactamente la actualización del caso. Adelante, Edgar, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris y Víctor? Auditorio, muy buenos días. Bueno, pues luego de que se diera a conocer este ataque cibernético de que fueron objeto las plataformas del Hospital Civil de Guadalajara, así como también del sistema DIF de Guadalajara, bueno, pues la rectora habló en el caso particular del OPD Hospitales Civiles, aclarando que este ataque cibernético no vulneró los datos personales de los pacientes, de ningún paciente. Así lo confirmó en una entrevista que, bueno, pues ofreció a medios de comunicación, informando que el ataque se hizo a un portal de enseñanza y afectó a un total de 20,000 residentes e internos, es decir, médicos que están en un proceso de aprendizaje o cursando incluso alguna especialidad dentro de estos hospitales civiles. Pues un número no menor, porque se habla de que pues son internos o residentes desde 2019 y hasta 2024. Si después vamos a escuchar los detalles que ofreció al respecto, esta actualización en torno a este ataque cibernético, y posteriormente continúo con el tema.
Más tarde el OPD va a sacar un boletín informando ya los detalles de cuando se presentó la denuncia, cuántos fueron hackeados, fueron alrededor de 20,000, porque es de 2000, si mal no recuerdo, 19 al 2024. Entonces, por eso se está haciendo este envío masivo de correos para que sepan. Es que eso es muy importante, ¿no? Para que quien esté, y evitar justamente que vayan, que se pueda hacer mal uso o que alguien caiga en una posible extorsión.
Y es que posterior a la denuncia presentada ante la Fiscalía de Jalisco, se hizo también lo que ya mencionaba la rectora Carla Planter, un envío de mensajes de correo masivos a los afectados, a esos 20,000 residentes y internos, así como también algunos preinternos, para advertir de lo que estaba ocurriendo y que subieran alertas y pendientes ante cualquier posible extorsión, que bueno, se sabe, el robo de datos de esta plataforma, de este portal de enseñanza, pues presumiblemente era justamente con ese objetivo, ¿no? De tener o vender los datos personales y posteriormente hacer algún tipo de acto delictivo también de manera cibernética o virtual. En este sentido, poco después, ya durante la tarde, el área de prensa de los hospitales civiles de Guadalajara emitieron un comunicado donde dicen, además de adelantar, por supuesto, el tema de que ya habían presentado una denuncia, que es importante aclarar que este incidente no tuvo un impacto de ningún tipo sobre la red institucional, ni tampoco sobre los servidores ni los sistemas clínicos, tampoco sobre expedientes médicos o información de pacientes, ni mucho menos la infraestructura tecnológica, clínica y crítica del hospital. Se hizo también la aclaración de que se activaron los protocolos de ciberseguridad, aunque habrá que decirlo, la rectora Carla Plantar reconoció que no es la primera vez que la Universidad de Guadalajara tiene un ataque de este tipo. Con anterioridad habían tenido pues intentos de ciberataques que pudieron haber sido frustrados. En esta ocasión, bueno, pues los hackers le dieron el punto, al igual que en el sistema DIF Guadalajara. En el DIF no hubo mucha claridad, se le cuestionó a la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, sobre el tema, no quiso hablar mucho, dijo que todo iba a estar en manos del DIF Guadalajara, pero hasta el momento pues no hay todavía claridad de cuántos afectados y si aquí sí, algunos de los ciudadanos que pues están incluidos en algunos de los programas sociales y demás, se vieron vulnerados o incluso pues los propios trabajadores. Falta información todavía al tema, pero también el DIF ya anunció que interpuso los recursos legales necesarios ante la Fiscalía del Estado. Ya se iniciaron entonces en ambos casos las investigaciones. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muchas gracias, Edgar, por la información. Muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel. Nos pregunta una persona cómo saber cuando se detecta una computadora que ha sido hackeada. En realidad, en este caso específico, tanto en el hospital civil o los hospitales civiles como el DIF, no es que un equipo haya sido hackeado, sino que toda la red o todo el sistema informático fue comprometido. Es decir, los piratas cibernéticos se meten, toman la información, esa información que tiene datos personales, la pueden vender, compartir o utilizarla para extorsionar, por ejemplo, a los empleados. Con, pues no sé, por ejemplo, acusaciones sencillas como tengo tus datos, tu domicilio, si no me pagas tanto te voy a hacer tal o cual cosa. Ese es el tipo de preocupaciones a los que hace referencia la rectora Carla Planter. Ya en específico, a nosotros como usuarios de las computadoras, el que un equipo esté comprometido, pues tiene otras características y condiciones. Por ejemplo, actividad inusual en la configuración del dispositivo, llegan alertas de seguridad con mensajes de antivirus o infecciones que a lo mejor ni siquiera sabíamos que teníamos, la máquina empieza a hacerse más lenta, aparecen archivos o programas extraños, por ejemplo, que usted no había instalado, se redirecciona ventanitas, ¿no? Que usted está trabajando, navegando y aparecen ventanitas una y otra vez, esos archivos cambian de nombre o desaparecen. Ese es el tipo de hackeo personal. Pero el otro es más sofisticado, es un poco más grande, son cosas distintas, ¿eh?
Sí. Bueno, y en otro tema, con 21 carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía por presunta trata de niñas, niños y adolescentes, de las cuales 5 ya fueron judicializadas, Jalisco se mantiene como el estado con mayores cifras de explotación sexual de esta población, niña, niños y adolescentes, particularmente en el municipio de Puerto Vallarta. Esto se sabe desde hace mucho tiempo, que en Jalisco uno de los focos rojos es Puerto Vallarta, el otro la zona metropolitana de Guadalajara. Y nos vamos al Congreso del Estado. Saludamos a Marc Hernández con información. Hubo propuestas para solucionar el problema de las inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. Insisten en el drenaje profundo. Adelante, Marc. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Buenos días para ti y para toda la audiencia. Justo como lo haces mención, se trata del diputado local del PAN, César Madrigal, quien propuso o propone más bien un exhorto para que el gobierno de Jalisco diseñe e implemente un sistema de drenaje profundo con el fin de mitigar los problemas de inundaciones por aguas pluviales, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, pues un problema que nos ha venido afectando desde hace años y pues aparentemente los servidores públicos, sobre todo los gobernantes, pues se están concentrando solamente en alguna solución, que es evitar tirar basura, cuando realmente pues hay más temas, ¿no? Y en este caso el sistema que propone el diputado panista pretende que también pueda captar dichas aguas de lluvia para que sean reutilizadas en tiempos de estiaje, es decir, pues no solamente evitar que se desperdicie, que se tire y se vaya todo al drenaje, al río y demás y se mezcle con agua sucia, sino que también pues se pueda aprovechar y ser reutilizada. Para este proyecto pues se contemplan pues una cifra bastante grande de recursos. Al menos el legislador plantea que se haga una inversión multianual. Escuchemos si te parece, Gris, parte de lo que dijo el diputado panista César Madrigal al respecto.
Se requiere un proyecto a 12 años, por lo tanto, cada año deben invertirse 2.800 millones de pesos. ¿Yo a qué invitaría en este caso al gobierno del Estado? Que inmediatamente se pueda hacer incluso una adición presupuestal al presupuesto de egresos de este año, por lo pronto para pagar el proyecto ejecutivo, que eso va a requerir quizás un par de meses, el proyecto ejecutivo.
Bueno, esto es lo que dijo el diputado local del PAN, César Madrigal, a este respecto. Comentarles, compañeros, que el panista pues destacaba que durante los gobiernos encabezados por el PAN, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, señalaba que pues hace prácticamente 20 años, pues el panista destacaba que ya había un programa de drenaje profundo para Guadalajara. Incluso recordaba que más o menos desde el año 2018, por ahí, hace 10, 15 años aproximadamente, pues el diputado destacaba también que el CIAPA contaba con un programa de manejo de aguas pluviales, el cual también contemplaba pues contar con un sistema de drenaje profundo incorporado. Sin embargo, pues han pasado ya varios años y el diputado pues propone esta situación. Y si bien el diputado mencionaba pues un tema del costo, sería bastante alto, 2.800 millones de pesos, y que incluso propone pues que se haga la reasignación de recursos, algo que hay que ser claro, se ve bastante complicado, pues el día de ayer lo planteó justamente en una de las mesas de análisis del Plan Estatal de Gobernanza 2024-2030, en el cual al Congreso acudió el secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, quien, según el diputado, le respondió de forma positiva y le aseguraba que pues buscaría recursos federales para lograr esta inversión, y tomando en cuenta que sería un proyecto pues de 12 años, estimado de 12 años, también según lo que mencionó el diputado, pues habría una inversión prácticamente superior a los 12 mil millones de pesos, lo cual pues equivale prácticamente al doble, por dimensionarlo, por ejemplo, con el costo del segundo acueducto Chapala-Guadalajara. Pero pues al menos al parecer el diputado parece tener respuestas positivas. Incluso se le preguntaba y decía que pues contaba con el respaldo de varios compañeros de otros partidos, pero habrá que esperar si el día de hoy es retomada esta propuesta en la sesión ordinaria que se llevará a cabo en el legislativo. Por lo pronto es mi reporte, compañero.
Hablando de legislativo, día importante en el Congreso del Estado, hay sesión ordinaria, pero al parecer se destraba el asunto de las tarifas del agua, por supuesto al alza.
Sí, Gris, es correcto. Por lo pronto se tiene prevista la sesión ordinaria a las 12 del día, pero previamente a las 9 de la mañana se tiene también agendada la sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que es donde en primera instancia se debe de aprobar el dictamen que avala el aumento a las tarifas del CIAPA. Se está hablando y circula pues en el caso de los pasillos del Congreso que el incremento no sería del 12.5%, que sería entre el 9 y el 10, Sin embargo, habrá que estar pendientes porque, pues, independientemente de eso, sería un costo, un alza bastante alta. A lo mejor no se podría ver reflejada en general en el recibo de los usuarios, pero pues sí sería considerable, incluso y sobre todo pues con el tema del servicio que presta el CIAPA, porque pues recordemos, no solamente es el tema del abasto de agua, porque también no solamente hay muchos reportes de que no se suministra correctamente, también es el tema del agua cochina y también otros temas que el CIAPA debe de arreglar, por ejemplo el tema de los socavones, pero pues esa es otra situación de eso.
Por supuesto, Omar, estamos al pendiente entonces de la información que se desprende el día de hoy del Congreso del Estado. Que tengas excelente jueves.
Igualmente, buen jueves para todas y todos.
Muy buenos días, Mark Hernández. Pues así, ahí están este aumento de las tarifas del CIAPA, el CIAPA que queda de ver a la población, que en términos generales ha enviado a muchas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara agua sucia, que no resuelve el problema de las fugas y, bueno, de alguna manera que también, por otra parte, intenta salir adelante con los recursos que tiene.
Sí, le recordamos, bueno, la propuesta, como decía Mark, era, por ejemplo, inicial de 12.5% el incremento, se bajó entre 19, eso es lo que no se sabe, tendrá que resolverse hoy en qué
volumen queda. Es lo que se discutirá, porque esa sería una propuesta para destrabar ya el tema.
Así es, y que finalmente, yo estoy pensando que sería lo más bajo, pero digamos dentro de lo que querían, lo más alto, que es el 9, o sea, no quedarse como en una cifra que les pegue políticamente, pero de que habrá un incremento se va a notar, así que a su recibo súmele ese porcentaje que se apruebe hoy.
Bien, son las 6:57, tenemos participación del público. María Guadalupe Silva Maya dice que tuvo un choque con pérdida total, metió todos los papeles al seguro, en este caso Qualitas, tiene año y medio y no le resuelven nada. Pregunta qué es lo que puede hacer, año y medio y no hay, digamos, el seguro no se hace cargo. En este caso, la Conducef podría darle una asesoría, es quien debería respaldarlo precisamente cuando tiene un problema con las aseguradoras.
Sí, se abre la queja, ellos inician el procedimiento conciliatorio, llaman a la aseguradora para que dé una respuesta, así que si ya tiene ese número de queja, compártalo para poderle ayudar con el equipo de la Conducef.
Arturo Alonso, ¿qué tal si los saqueos son otra estrategia del gobierno federal? Ya ven que pueden espiar a quien quieran. Francisco Torres, que hagan cajas de agua en pasos a desnivel para que no se inunde. Y Luz Camarena dice que desde hace 8 días se tapó la alcantarilla de Hacienda Santa Fe en el clúster 3. Ya me perjudicó porque el agua de mi casa no se va. Ya lo reporté, pero no vienen. Dicen que hasta dentro de 22 días. El reporte del CIAPA es el 12654. Nos deja dos números en realidad, pregunta qué es lo que puede hacer. Ojalá que ayude el que se haga público este asunto, Luz Camarena, y de alguna manera seguir insistiendo.
Sí, preguntaremos al Ayuntamiento de Tlajomulco y le esperemos que contacten con usted. Nos tenemos que ir al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Enseguida estaremos de vuelta para escuchar otra vez la efeméride musical, también el pronóstico del tiempo y, por supuesto, más noticias.